Bueno, nuevamente estamos aquí para compartir un tiempo en la palabra de Dios y seguir con este estudio que Dios nos ha permitido traer, que se llama Has prendido mi corazón en el capítulo 5 del libro de Cantares. Ya vamos por la predicación número 18. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a desmenuzar este capítulo, el capítulo 5, muy hermoso pasaje, muy precioso, que nos va a dar revelación sobre la descripción más preciosa o una de las más preciosas que en la Biblia se hace sobre quién es el amado. Hay muchos pasajes en la Biblia donde se describe a Cristo, pero una de las descripciones más exhaustivas, precisas, preciosas y llena de símbolos de lo que es Cristo está en estos versículos, en el capítulo 5, versículo 10 al 16. Es la expresión de la iglesia describiendo cómo es el amado, cómo ella ve a Cristo. Es una descripción muy hermosa, se ha usado mucho en muchas ocasiones, y todas las personas que comentan este pasaje hablan de la forma tan preciosa y los símbolos tan hermosos que tiene la descripción del amado. Del amado. En este caso es Salomón, pero obviamente se refiere a Cristo. Desde aquí también, pues saludamos a la audiencia Radio Vida, que se ha conectado en directo con este canal para que podamos ofrecer también la predicación por ese medio. Así es que saludamos a los que nos oyen y también a los que nos ven por el canal. Tengan un buen tiempo y Dios permita que a través de esta palabra ustedes también puedan ser ministrados. Desde aquí, muy bienvenidos. Vamos juntos a leer. Vamos a leer el versículo 10. Antes de que leamos, vamos a recordar un poquito de la semana anterior. Recuerde usted que el capítulo 5 es un cambio radical en la estructura del libro. El capítulo 5 es la iglesia que lamentablemente por causa de su cierta pereza y de no completar y cumplir su plan ha dejado que el esposo se vaya. Y hablamos cómo la iglesia está buscando al amado y entonces no lo encuentra. Y en medio de esa búsqueda se encuentra a los guardianes de la puerta que la golpean, la deshonran, le quitan el manto, y se encuentra a las doncellas, aquellas mujercitas amigas suyas de joven, que le empiezan a decir, bueno, ¿tan importante es para ti el amado? ¿Tanto, tanto, tanto? ¿Por qué es tan importante? Búscate otro amante. ¿Por qué lo buscas tan desesperadamente? Y en medio de esa pregunta que le hacen las doncellas de Israel, ella entonces describe al amado. Mire el versículo 9, porque ahí fue donde nos quedamos la otra vez. Versículo 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Esa es la pregunta que le están haciendo las doncellas de Jerusalén. Las doncellas de Jerusalén ya hablamos que se refiere a la iglesia en general, no a la iglesia íntima y al cuerpo y al remanente que es fiel a Dios, como es la esposa, sino al cuerpo en general. Se refiere a la iglesia tradicional, se refiere al ámbito donde muchas veces se conoce a Dios, pero de una forma muy vaga. Entonces, fíjense, entendiendo eso, la pregunta que las doncellas le hacen a la iglesia, al remanente, a la muchachita, a la esposa de Salomón, le dicen, ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. Tú, siendo tan bella, tan preciosa, ¿qué es tan importante este amado? Búscate otro. Se fue, te dejó, pues búscate otro amado. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Porque usted recuerda que ella les empezó a decir, díganme dónde está. Si lo han visto, por favor, díganmelo, díganme dónde está. Pero ellas no pueden decirle dónde está porque no saben dónde está. Esa es la iglesia que desconoce dónde está Dios, que no sabe quién es Dios. La iglesia está desesperada buscando a Dios. Creo que, como hemos hablado en algunos momentos, este capítulo 5 describe mucho lo que va a acontecer en los próximos tiempos en medio de nosotros, donde Dios se ha dejado ver, pero donde Dios también se va a ocultar. Y donde aquellos que han tenido la oportunidad de estar atentos a Dios lo van a reconocer, pero aquellos que no lo han conocido, pues no van a tener deseo por buscarle porque no lo han conocido. Ese es precisamente el sentido más doloroso de esta parte, de que la iglesia desesperada busca a Dios, lamentablemente está perdida porque por el juicio de no haber hecho bien las cosas. Recuerde que la iglesia puso dos excusas, le dijo, es que estoy descalza y estoy desnuda, ¿cómo voy a salir? Es que ahora estoy en la cama metidita, es que me da pereza. Entonces, por causa de eso, viene el juicio, que es perder al amado. Pero lo más triste de este episodio está en la condición espiritual de la iglesia en general. Que cuando se pierde a Cristo, lo compara con cualquier otro. Y fíjense cómo le preguntan a la esposa, ¿qué es tu amado más que otro amado? Miren que se lo vuelvo a preguntar la segunda vez. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Es como decir, bueno, tú lo ves hermoso, lo ves bello, pero ¿acaso no hay más? ¿Acaso no se puede encontrar felicidad en otras cosas? Creo que esa es una de las cosas más difíciles, y es el desconocimiento de Dios que tiene la iglesia en general. El desconocimiento de la intimidad con Dios. ¿Cómo tú le puedes decir al remanente, a la iglesia, a la esposa, a la doncellita, que ha gustado de los deleites de estar con Cristo, cómo tú le puedes decir, búscate otro amado? ¿Por qué tú dices eso? Porque no conoces a Dios. Porque no sabes quién es. Es como si a ti, casado con un hombre o con una mujer que llevas años, tu esposo se fue de viaje, lleva meses que no está por causa de su trabajo, y la vecina te dice, oye, ya que tu marido no viene, pues oye, ¿por qué no te pones y te buscas otro amante por ahí y satisfaces tu necesidad emocional? Búscate otro. ¿Tú lo harías eso? ¿Por qué no lo harías? Porque para ti, tu amado es quien suple tu necesidad. Ya lo tienes. Entonces, ¿esto de qué habla? Habla de que la iglesia tradicional tiene muchos amantes. Que la iglesia, como elemento religioso, como estructura religiosa, lleva muchos años vacilando con Dios. Hasta el punto que, como no lo conoce, el día que no sepa dónde está, no le va a importar casarse con cualquier otro. Y así está pasando. Gran parte del pueblo, en teoría cristiano en el mundo, tiene un gran desconocimiento de la persona de Jesús. Hasta el punto que si Jesús no está en la iglesia, no importa, lo suplimos con otras cosas. Lo suplimos con canto, lo suplimos con actividad, lo suplimos con amistad, lo suplimos con relación, lo suplimos con ágape, no importa. Si Dios no está, bueno, pues qué pena, se fue, pero ya suplimos las cosas. Ya vamos a suplir la necesidad del amado con otras situaciones. Y así tú encuentras a muchas personas que cuando alguien está diciendo, quiero buscar a Dios y deseo anhelar de Dios y quiero saber dónde está y quiero que me enseñes, a veces te dicen, bueno, pero no seas tan radical, tampoco hay que tomarse las cosas con calma. Precisamente por eso, porque hay un gran desconocimiento de quién es Dios. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que hay una escasez de devoción, hay una escasez de piedad con Dios. Hemos hablado muchas ocasiones de esto. ¿Te recuerda cuando viajamos a Italia en el año pasado y en octubre viajamos a la cueva de los Valdenses, donde miles de ellos fueron muertos por causa de su fe en Dios? Y como yo les expresé, lo que uno percibe cuando está allí, ese peso de gente que pagó un precio por Jesús. Y como cuando hablábamos con los pastores valdenses del siglo XXI nos decían, qué poco queda de aquellos hombres en nosotros, qué poquito queda de aquella gente. Nos decían los pastores, nosotros necesitamos volvernos a convertir porque no queda nada de aquel espíritu en nosotros. Es una confesión sincera, pero muy triste. Significa que hay una parte en la iglesia que no tiene devoción con Dios. Y que si el esposo no está, se suple con otras cosas. En la iglesia, la falta de presencia de Dios se suple con otras cosas. Si Dios no está, ya vamos a hacer algo que parezca que Dios está. Y si no hay presencia genuina, y si no hay peso de gloria, y si no hay sequinad de Dios, y si no hay intimidad, y si no hay devoción, y si no hay piedad, pues vamos a buscar los sustitutos. Por eso es que las doncellas de Jerusalén le dicen a la novia, a la amada, a la que sí conocen intimidad a Dios, bueno, ¿qué tiene este amante que no tenga otros? Porque no lo conocen, no han probado la intimidad con Dios. No entienden la diferencia, no conocen. La doncella está enferma de amor, pero las doncellas de Jerusalén están enfermas de religión. Una está enferma de amor porque ha probado el amor, y como lo ha probado, cuando le falta, tiene la necesidad. Pero estas están enfermas de religión porque no han probado el amor de Dios. No conocen el amor de Dios. Seguramente una de las cosas que más impactan en la persona que conoce de Dios es cuando se te revela Dios diciéndote: yo te amo. Porque la manera como a ti Dios te revela cómo te ama puede cambiar muchas cosas en ti. Como le he dicho algunas ocasiones, hay veces que Dios me dice muchas cosas, pero la cosa que a mí más me impacta de lo que Dios me dice es cuando menciona mi nombre y me dice: yo te amo. Esas palabras conmueven mi ser porque me hacen ver que el Dios del universo es capaz de amar a alguien tan frágil, pequeño, débil y lleno de tantas debilidades como puede ser el ser humano. Entonces, ¿cuál es el problema en un tiempo como este? No se ama a Dios, no se conoce a Dios. Se tiene conocimiento racional, pero no se tiene intimidad con Dios. No se ama, no se tiene intimidad con Él, por eso, si Él falta, se suplirá con otras cosas. La iglesia tradicional se va a extrañar cada vez más de la desesperación de alguna gente por Dios. Y le digo, así es. La iglesia tradicional le extraña que haya gente radical en este tiempo. Le extraña. La iglesia tradicional se extraña que tú seas radical. La iglesia tradicional se extraña que tú quieras amar a Dios. Las doncellas de Jerusalén les extraña que tú quieras amar a Dios. Recuerde que años después, las doncellas de Jerusalén es el pueblo judío, que tienen a Dios a través de Cristo y no saben entenderlo ni conocerlo. Que lo tienen a su lado y no lo saben apreciar, al contrario, lo mataron. Lo llevaron a esa cruz. Y aunque Él se entregó voluntariamente, ellos fueron instrumentos y artífices de todo aquello que sucedió con Él. Por tanto, la iglesia tradicional actúa así, Diego amigo, por falta de amor. La iglesia por enfermedad de amor. Y la iglesia tradicional por falta de amor. No se conoce al amado y no se conoce de su amor. No se sabe quién es. Por eso se puede comparar. Y es una gran necedad comparar. ¿Por qué ellas mencionan aquí, dice aquí, que es tu amado más que otro amado? Fíjense la palabra, tú con otro amado. ¿Por qué ellas hablan así? Porque piensan que amor es igual a deleites. El concepto que usa aquí de amado es el concepto de amante. Miren, aquí hace una profunda comparación. En el primer término amado, se habla de la relación con el esposo. Y en el otro término amado se habla de la relación con el amante. En la primera parte se habla de la relación amando con amor. Y en la otra parte se habla de la relación de amar con el deleite. Entonces se está haciendo una comparación de lo que es amar a Dios con el corazón y amar a Dios por deleites. O lo que es lo mismo. Hay gente que ama a Dios porque es Dios, y hay gente que ama a Dios por lo que le da Dios. Así sucede en gran parte de la iglesia en el mundo. Dependiendo de qué es el amor que Dios nos da, así le amamos. Algunas ocasiones hemos dicho, seguimos a Dios hasta el punto que lo conocemos. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, lo seguirás el resto de tus días. Si tú conoces a Dios como Señor, lo seguirás para siempre. Pero si conoces a Dios como sanador, lo seguirás hasta que te sane. Cuando te sanó, ya no lo sigues más. Si conoces a Dios como proveedor, lo seguirás hasta que te provea. Cuando ya te proveyó, ya no lo vas a seguir más. Así hay mucha gente que pide que Dios le dé trabajo. Y cuando Dios por misericordia se lo suple, ya nunca más están aquí. ¿Por qué? Porque siguen a Dios hasta el punto que lo han conocido. Nada más. Ahora, cuando tú amas a Dios, entonces no hay comparaciones. Por eso es que la novia le dice a ella, ¡ay, si vosotros supierais cómo es Él! Si entendierais el amor como Él ama, si probarais los deleites de su amor, entonces no quisierais otra cosa. El problema es que la iglesia tradicional cree que sabe amar a Dios. Tú hablas con una persona tradicional que lleva 20 años en la iglesia y tú le hablas de la experiencia de intimidad con Dios, te dicen, ¡ay, hijo! Yo llevo muchos años en el Señor, yo ya conozco de esto. Pensando que los años le dan a ella capacidad de devoción y piedad. Y a veces no es así. Porque hay un conocimiento racional y no un conocimiento por experiencia, por revelación. El primer error de la iglesia es comparar. El primer error de la iglesia es ser inapropiada en comparar a Cristo con otros amantes. Quien compara a Cristo con alguien es porque lo desconoce. Es porque lo desconoce. Por eso lo compara, porque desconoce quién es Dios. Eso es precisamente lo más doloroso de este pasaje, el desconocimiento que la iglesia tradicional tiene de Dios. Lo compara porque no conoce a Dios, porque no sabe quién es Dios. Hay momentos cuando tú estás solo, donde no tienes ganas de nada, y te pones a simplemente hablar con Dios, a veces ni con palabras, solamente con desde tu interior. Y cuando empiezan a brotar las palabras sinceras, tú empiezas a percibir la comunión, el amor y la intimidad que Dios tiene contigo. Y eso es incomparable. Eso no se puede comparar con nada. ¿Quién puede comparar a Dios quien no lo conoce? ¿Quién puede hacer, amado, una comparación de amantes y de amores? El que es un hombre inapropiado, el que es necio en el corazón. ¿Cómo vamos a comparar el amor de los hombres con el amor de Dios? ¿Cómo se puede comparar lo que un hombre te puede dar, lo que le puede dar Dios a una persona? No hay comparaciones. No se puede, amado, desconocer a Dios. No se puede desconocer a Dios y estar íntimamente ligado a Él. Todo lo contrario. Tu desconocimiento de Dios nos habla de tu lejanía de Dios. Cuanto más alejado estás de Dios, más desconoces quién es Dios. A veces hay personas que te hablan mucho, mucho de la Biblia. Te hablan mucho de lo que Dios dice. Te hablan mucho de los milagros que Dios ha hecho. Te hablan mucho de las experiencias de Dios en la Biblia. Pero no te pueden hablar de quién es Dios. Lo más bello de esta mujer es que cuando las doncellitas le están diciendo a ella que por qué está buscando tanto, total, hay más amantes, ella le dice, no, pero espera. Y entonces empieza a describir, hace una descripción preciosa. Escucha esto. El desconocimiento que tiene la gente de Dios afianza más nuestro conocimiento de Él. Te lo vuelvo a repetir. El desconocimiento que el pueblo, la gente tiene de Dios afianza más el conocimiento que yo tengo de Él. ¿O qué significa eso? Significa que la medida de una iglesia conmovida, de una iglesia establecida, de una iglesia íntima, el conocimiento de una iglesia íntima, ¿sabes en qué muchas veces se basa? En que hay una parte de la iglesia que no quiere la misma intimidad, que no quiere el mismo conocimiento, que no quiere lo mismo que tú tienes. Hay una parte de la iglesia que tiene capacidad para suplir el amor de Dios, pero hay una pequeña parte de la iglesia que no lo cambia por nada. El fin del tiempo me va a hacer ver miles de cristianos comprometidos con Dios que no cambian a Dios por nada de lo que se les pueda ofrecer. Por eso es que tú podrás resistir tentaciones y dificultades cuando conoces quién es Dios. Pero cuando hay un desconocimiento de Dios, cualquier cosa será buena moneda de cambio. Entonces,
El mayor desconocimiento que tenga la gente de Dios va a significar que Dios va a derramarse más en aquellos que sí quieren. Es una revelación por intimidad y no una revelación por conocimiento. Digo conmigo, revelación por intimidad y no revelación por conocimiento. ¿Tú te has dado cuenta que los mayores teólogos del mundo son los más ateos? Cuando tú oyes a un teólogo hablar, tú dices, pero este que sabe de Dios, este no sabe nada. Al contrario, te hablan en contra de Dios la mayoría de los teólogos. Porque como son estudiosos de Dios, o sea, ellos se van a poner a estudiar a Dios. Ellos tienen un montón de conocimiento para saber cómo es Dios, y teorías, y un montón de matices para saber cómo es Dios. Se ponen tanto a razonar de Dios que acaban desconociéndolo y acaban poniéndose en contra del propio Dios. Entonces significa que su mayor conocimiento es por razonamiento y no por revelación. Sus revelaciones no son lo que viven, es lo que leen. Cuando tú lees los escritos de Teresa de Jesús, yo no digo Santa Teresa, porque si digo Santa Teresa también tengo que decir a ti santo. Y como santo para nosotros no es alguien que está en un pedestal, sino es alguien que es apartado por la sangre de Cristo. Entonces por eso digo Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, que estoy convencido que era una hermana mía, y que seguramente la voy a ver donde yo me voy a ver, y que seguramente vamos a poder disfrutar de una mujer que de verdad estaba enamorada de Dios. Estaba tan enamorada de Dios que esa mujer escandalizaba con su manera de amar a Dios. De hecho, ella se llamaba la esclava o la esposa de Cristo. De ahí se deriva uno de los principales términos de las teresitas o teresianas, como se quiere decir, porque ellas son esposas de Cristo. Y de ahí se derivaron muchos términos. Cuando tú empiezas a leer los escritos de Juan de la Cruz, o San Juan de la Cruz, o Francisco de Asís, o San Francisco de Asís, tú te puedes dar cuenta que en un momento donde había un sistema religioso muy establecido, muy fuerte, muy arcaico, muy caduco, hubo hombres, personas, mujeres que buscaron íntimamente a Dios y lo encontraron. Y que cuanto más desconocimiento había en los demás, más revelación había en ellos. Y es increíble, porque tú ves la historia de Teresa de Jesús y eso era un lío. Pero esa mujer tenía una claridad de quién era Dios. Mira, ella tiene unos escritos sobre el cuerpo de Cristo. Y hablando de Cristo, tan bellos, hace unas descripciones tan hermosas. ¿Sabes en qué ella basó sus escritos? En la oración, no en los libros que leía de los teólogos. Sus libros fueron escritos basados en la experiencia que tenía con Dios. Por supuesto, ella tuvo lamentablemente algunas desviaciones basadas en María porque era lo que sabía. Pero esa mujer tenía un conocimiento de Dios, no por razonamiento, sino por intimidad. A Teresa de Jesús a veces tenían que decirle que no se flagelase más, que no se golpease más. A Lutero le tenían que decir que no se golpease más. Porque él, cuando veía que su carne estaba prevaleciendo con el espíritu, se iba y el tipo se flagelaba. Decía, no, no. Lejos de una realidad, pero eso habla precisamente del sentido profundo de querer ser de verdad para Dios una esposa íntima, una persona que tenga un conocimiento real de Dios. Quiero decirte algo. Nunca como hoy la revelación va a ser tan real, pero no va a ser para todos. La revelación no va a ser para todos. No va a ser para los que comparan. No va a ser para los que tienen razonamiento. No, la revelación no va a ser para los que quieren, ni los que creen más. La revelación no va a venir para los cultos. La revelación no va a venir para los que creen que saben mucho. La revelación no va a venir por razonamientos. La revelación no va a venir por años. La revelación va a venir por corazón. La revelación va a venir por intimidad. La revelación va a venir por humillación. La revelación va a venir por piedad, por devoción. Nunca como antes la revelación va a ser más clara, pero la apostasía también. Va a ser precisamente lo que aquí se va a vivir. El versículo 9, usted anóteselo porque usted lo va a escuchar con sus propios oídos. ¿Qué tiene ese Cristo que no tenga el nuestro? Así dirá un día la iglesia. ¿Qué tienen ustedes que no tengamos nosotros? Así un día peleará la iglesia. ¿Qué tiene el amado que ustedes buscan que no tengan otros amados? Así dirá un día la iglesia. Esa pregunta es la pregunta de una iglesia como en Apocalipsis. ¿Se acuerdan la iglesia de Apocalipsis que hablamos? Esa iglesia que, como Cristo se ha ido, dice: yo no voy a quedarme viuda. Yo me caso con quien sea. Yo voy a suplir mi necesidad. Entonces es una iglesia que es capaz de amar a cualquiera. De hecho, la gran Babilonia se le llama la gran ramera. Precisamente por eso. Porque tiene la capacidad de adulterar, de amar de cualquier forma. No le importa. Esa es la estructura. Ese es el canto de las hijas de Jerusalén, que mañana son la gran Babilonia. Es el mismo canto, es la misma estructura. ¿Cómo se combate a gente que quiere comparar a Cristo? La comparación con Cristo no puede ser basada en razonamiento. Tú no vas a poder enseñar a la gente teológicamente quién es Dios. Háblale de lo que Él te ha revelado. Háblale de lo que tú conoces de él. Cuando tú lees estos versículos, yo no puedo ver a la Sulamita y saber cómo es, pero uno puede ver lo enamorada que estaba. Lo vamos a leer para que usted vea qué relato más bonito. Le vuelvo a repetir, es uno de los relatos más bellos de la Biblia en la descripción de Cristo. Dice: mi amado es blanco y rubio, como todos nosotros. Mi amado es blanco y rubio. Ahora vamos a ver eso de blanco y rubio, ¿qué significa? Se ve que era sueco, ¿no? O algo de eso. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. ¡Qué increíble! ¿Ve qué manera de describir? Ese versículo final, su paladar dulcísimo, todo él codiciable. Dice: tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¡Qué manera de decirles! ¿Sabéis por qué yo lo amo? Porque si yo te digo cómo es él, es que tú no has estado con él. Por eso lo comparas. Aquí hay una descripción preciosa. Esta es la descripción de la revelación de una mujer que ha tenido intimidad con este hombre. Porque este es un relato muy, muy, muy íntimo. Aquí menciona partes del cuerpo de un hombre que solamente una mujer puede conocer si ha estado con él íntimamente. Porque está hablando de cosas muy especiales, muy específicas. Voy a intentar explicárselas. Voy a intentar darles una revelación sobre lo que aquí se describe a Cristo. Hay unas partes aquí muy bellas, muy bonitas. Hay diferentes partes en el cuerpo, pero en realidad se clasifican, al menos en las 11 partes o 11 matices de la belleza de Cristo. ¿Quieren seguir conmigo? Porque va a haber algo muy bello acá. Hay unos matices aquí muy hermosos. Recuerda que hasta ahora la novia no ha descrito al novio en ningún momento. Todo el tiempo, más bien, es Cristo hablando de cómo es la iglesia. Aún incluso usted sabe que la iglesia al principio no se estima a sí misma y Cristo le tiene que decir: no, pero tú eres bonita, no, morena soy, no, pero eres hermosa, eres bella. Y empieza a darle con sus palabras una identidad como esposa. Pero aquí es la primera vez que ahora la esposa, que está como loca buscando al amado, que anda, ¿cómo anda la esposa? Golpeada, que le han quitado el manto, que anda como loca, enferma de amor, que anda como extraviada sin saber dónde está, que se encuentra las doncellitas y le está diciendo, ¿sabéis dónde estás? Si sabéis, decírmelo. Y de repente le dan una bofetada diciendo, ¿pero qué tanto estás buscando? Y de repente aquí ella para en el relato. ¿Usted se da cuenta que hay como una especie entre el 9 y el 10, una separación ahí en la estructura? Porque en la estructura del cántico es igual. Ten en cuenta que estos son cantos y aquí es otro canto. Aquí hay una estructura distinta. Entonces es como que la mujer se deja a un lado sus errores, se deja a un lado sus desvanecimientos y su dolor y se pone a describir. Y ella misma en la descripción va entrando en serenidad. Después usted lo va a ver más adelante en los capítulos 6, 7 y 8. La serenidad que la esposa adquiere y cómo después encuentra al amado y dónde lo encuentra. Porque ella después misma describe dónde está. Porque sabe dónde está. El problema es que está perdida. El problema es que la iglesia, en mucha manera, sabe dónde encontrar a Dios. Pero a veces la iglesia, por tanta excusa, pierde la revelación. Después esto lo va a ver usted. Quiero que veas la descripción. Dice, mi amado. No dice mi esposo. No dice mi señor. No dice mi rey. ¿Por qué dice mi amado? Porque es justamente lo que están preguntando. No está diciendo un amado, uno de ellos, está diciendo mi amado. Mira, ¿quiere que te diga cómo es él? Dice, mi amado es blanco y rubio. La primera descripción que aquí hace es una descripción física de Salomón. ¿Usted sabía eso? Es una descripción física de Salomón. Estamos hablando que aquí está hablando de Salomón. ¿Salomón es el hijo de quién? De David. Y yo creo que David, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, dice que David era ¿cómo? ¿Cómo era? Rubio. Y también habla de que era blanco, era rubio, era un chico distinguido. Por tanto, debe ser que el hijo se parece ¿a quién? Al padre, ¿verdad? O sea, parece ser que Salomón se parecía mucho al padre. De hecho, seguramente por eso Salomón era muy envidiado, porque Salomón era distinguido, era distinto a los demás. Que yo sepa, la raza judía ni es blanca ni es rubia, ¿sí o no? Que yo sepa, no es caucásica, así se dice, no es caucásica. Que yo sepa, suele ser morenos, trigueños, con la nariz así un poquito extraña, y suelen ser principalmente pues morenos, ojos negros, marrones, la tez oscura. Por tanto, Salomón destacaba como destacaba David. Entonces aquí está hablando del linaje, es el hijo de Salomón, entonces está hablando de Cristo. Ahora, Cristo no era blanco ni rubio, pero está describiendo el aspecto moral de Cristo. La palabra ahí blanco se refiere a la palabra puro. No es la palabra blanco de color, aunque sí se usa para eso. Es la palabra que habla de pureza. Y rubio habla de fuerza y de vigor. De fuerza y de vigor. Es el término que se usa. Bíblicamente, cuando se refiere al término rubio, y se refiere también a David, no se refiere a rubio solamente por el color del pelo. No sé cómo le dicen en Bolivia a los rubios, ¿cómo les dicen? Chocos, muy bien. ¿En Colombia cómo le dicen a los rubios? Monos, santo Jehová, monos. Eso no lo sabía yo. ¿Y en España cómo les decimos? Rubios. y en Argentina, gringos. ¿Eh? Gringos. Güeros. En Argentina también se dice güeros. Son güeros. Aquí rubio no se refiere a acepción. No es rubio y blanco en cuanto al aspecto, es en cuanto al carácter, pureza y fuerza, pureza y fuerza. La palabra que se usa es distinguido en su linaje, porque Salomón fue distinguido en su linaje, porque Cristo es distinguido en el linaje, porque David fue distinguido en el linaje. Y me gusta mucho esto, porque está describiendo que en cada una de las familias Y en cada uno de los hombres que dan a luz algo que tiene que ver con Dios, hay una distinción. Y una de las distinciones de la gente de Dios es el carácter, es el corazón. Como os he dicho antes, si no hay corazón, no hay corazón. Qué gran verdad es esa. Cuando no hay corazón, no hay corazón. Por más que quieras hacerle a la gente ver las cosas, si no hay corazón, no hay corazón. Puedes explicarle 100,000 veces cómo es Dios, pero cuando no quieren creer, no quieren creer, no hay corazón para creer. Entonces aquí está destacando algo muy importante. Por encima de la blancura de la piel o del rubio del cabello, porque de hecho no está hablando del cabello rubio, después habla del cabello que es negro. Por encima de eso está hablando de la pureza del carácter, de la distinción del carácter. Habla del reconocimiento de la pureza del corazón de ese hombre. Creo que algo hace Salomón muy bien al principio de su reinado, y es que cuando Dios se le aparece, en medio del tiempo donde él está dedicando el templo a Dios, después de haber dedicado 7 años en edificar el templo a Dios, se le aparece Dios y le dice, ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo, dame sabiduría. Porque si tengo sabiduría voy a tener muchas cosas, pero si me das dinero se me acabará, porque seré necio y no sabré administrar. Por eso le digo, dame lo que va a ser capaz de darme otras cosas, dame sabiduría. Eso habla de distinción, eso habla de que Salomón es un hombre distinguido. Entonces, dígame, ¿cómo es Cristo? Distinguido. Él viene de un linaje distinguido, de una realeza distinguida. Diga, David, el hijo de David, Cristo, es distinguido, es puro de corazón. Diga, ¿cómo era Cristo? ¿Era malo? ¿Cristo tenía doblez? ¿Cómo era Cristo? Transparente, puro, las cosas como tenían que ser. A mí me gusta mucho de Cristo la transparencia, la sinceridad. La sinceridad. Eso es lo que está destacando aquí. Dice aquí, mi amado es puro, mi amado es fuerte. Dice ahí, señalado, diga conmigo, señalado, señalado, poderosa palabra. Tengo que ir un poquito rápido, si no, no me va a dar tiempo. Señalado. ¿Por qué dice señalado? La palabra ahí es abanderado. Abanderado, señalado entre 10,000, abanderado. Quiero explicarle algo que los latinoamericanos saben mucho y los europeos no. En los colegios latinoamericanos se suele distinguir a los alumnos que son mejores o que han destacado en los estudios. A esos alumnos se les llama abanderados. Porque el día de la graduación, ellos, entre todo el colegio, llevan la bandera. Eso aquí no representa nada. En España todo lo contrario. Lamentablemente, como la bandera está muy connotada con un régimen político anterior, pues entonces la bandera como que se rechaza mucho. Y a veces nuestro nacionalismo en cuanto a la bandera no es muy, muy bueno. Al contrario, si tú llevas una bandera como español, te dicen, ah, tú eres de derechas, tú eres un facha, se usa ese término, ¿no? Pero ¿qué sucede? En Latinoamérica, llevar la bandera, uff. Yo cuando vivía en Latinoamérica, recuerdo que eso era todos los días había que cantarle a la bandera. Y todos los días había que subir la bandera y bajar la bandera. Y ser el abanderado, uff. Y el abanderado es el distinguido. Entonces, que el hijo sea abanderado, ¡oh!, es el distinguido entre todos. Esa es la palabra que se usa ahí, distinguido. Aquel que lleva la bandera, es el paladín, el que lleva la bandera. ¿Qué hacen en los Juegos Olímpicos? Las naciones son representadas por una bandera. ¿Y quién lleva la bandera de cada nación? Alguien representativo de la nación. En algunos casos fue nuestro príncipe el que llevó la bandera, otros casos fue, pues creo, no sé si la otra vez lo llevó Nadal, me parece, ¿no? Algo así, porque es un deportista muy cualificado, muy famoso, conocido, bueno, fantástico, maravilloso, gente extraordinaria. Entonces esa gente extraordinaria lleva la bandera. Nosotros no estamos acostumbrados a ese concepto, pero en Latinoamérica el concepto abanderado se entiende muy bien. Y esa es la palabra, abanderado. Alguien distinguido, alguien de calibre. Alguien extraordinario, como le digo a los niños, yo extraordinario, dicen ellos extraordinario, lo mismo. Alguien extraordinario, capaz. Entonces dice aquí, él es único, tiene un corazón, tiene una forma de ser, es tan puro, es tan fuerte, es tan vigoroso, que es el paladín entre todos. Se le ve llegar, Él se distingue entre todos. Él es el que lleva la bandera. No sé si tú te acuerdas que hay un pasaje que habla de en Isaías. Voy a leértelo porque es un pasaje muy bonito. Ese pasaje en Isaías donde se habla de quién es Cristo. Miren qué bonito ese pasaje. Isaías 59, lo hemos leído y lo hemos cantado y lo hemos orado. Dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Levantará bandera contra él. O sea, está hablando de que cuando vengan los enemigos, cuidado, que estamos levantando la bandera de Cristo en medio nuestro. Entonces, está hablando de la distinción de él. Fíjense, aunque ahí habla del blanco y del rubio, no es tanto un aspecto físico. Está hablando de los aspectos del carácter, la distinción del carácter de Cristo. Está diciendo, wow, qué hermoso, es el paladín, es el aventajado, es el que lleva los honores, es Cristo victorioso. Fíjense ahí, la pureza del corazón, la fortaleza del corazón. Miren ahí, señalado, abanderado, son aspectos de la naturaleza del carácter de Cristo. Alguien fuerte, establecido, vigoroso, que sabe. El paladín. ¿Quién era Goliat? El paladín. ¿Qué significa el paladín? El que se pone delante en la batalla, la referencia en la batalla, el hombre distinguido en la batalla, el que mandamos cuando se trata de las mejores cosas porque sabemos que no nos va a fallar. Así es Cristo. El abanderado. Eso es el pasaje que hemos leído en Isaías es una referencia clara a que cuando los reyes salían a la guerra, los reyes iban en su caballo y delante de él iba el abanderado con la bandera del reino. Y cada vez que el rey pasaba por un lugar y se veía su bandera, estaba simplemente ejercitando su labor de ser el dueño de esa tierra y el señor de ese pueblo. Entonces la bandera acreditaba a quién pertenecía esa población, esa gente. Por tanto, Cuando nosotros vemos a Cristo como el abanderado, nosotros mismos estamos sujetándonos a un reino inconmovible. Así es que cuando veas a Cristo blanco y rubio, no veas simplemente el aspecto físico. Mira la distinción. Mira que ha sido distinguido, ¿por qué? Por la pureza del corazón. ¿Por qué se distingue un abanderado en la escuela? ¿Por qué se distingue? Porque ha estudiado bien, porque ha sido bueno, porque ha sido coherente, porque ha hecho las cosas bien. Por eso se distingue un abanderado. La palabra ahí que se usa es diferente a otros. Es la palabra abanderado, distinguido. Él es diferente a otros. Por eso es blanco, rubio y señalado. Diferente a otros. Dice su cabeza como oro finísimo. ¡Wow! Ahí habla claramente su cabeza, el reinado, su gobierno, la divinidad, el reinado, la grandeza, un gobierno de gloria. Está representado por un gobierno de gloria. Miren, alguien que conoce a Dios y que realmente lo conoce, lo primero que va a distinguir de Dios no son los milagros. Alguien que conoce a Dios y que lo conoce por revelación, lo primero que va a distinguir de Dios no son sus obras. Alguien que conoce a Dios y conoce por revelación a Dios, lo primero que va a distinguir es su soberanía. Y te puedo decir algo, si yo he visto a gente que conoce a Dios, yo he visto gente que es clara entendiendo de la soberanía, de la hegemonía y de que Dios es Señor. Cuando la gente solo distingue a Dios por lo que hace y no distingue a Dios por lo que es, tiene un muy vago conocimiento de Dios. Alguien que conoce a Dios tiene claro algo, soberanía de Dios. Cuando hay cosas que suceden que no entiendes, yo solamente las paso por un filtro, soberanía de Dios, y no pregunto nada más. Yo no conozco los destinos del mundo ni de la gente, no conozco las cosas que van a pasar, ni conozco por qué ciertas cosas suceden. Por eso, cuando alguien conoce a Dios, no pregunta, simplemente sabe que Dios es soberano. Así es que, ¿por qué la novia conoce claramente a Cristo? Porque es grande, dice ahí, su cabeza. ¿Qué destaca lo primero de él? Su cabeza. La distinción de su reinado, de su gobierno. de un gobierno de gloria. Dice sus cabellos, wow. Crespos, negros como el cuervo. Negro, pero no ha dicho que era rubio. ¿Cómo es que ahora los tiene negros los cabellos? Porque está hablando de otro aspecto. Otro aspecto. Cuando yo tengo los cabellos negros, significa que no tengo canas. ¿Sí o no? Algunos tienen canas y se las tintan. Aquí está destacando no el color, está destacando la madurez. Está destacando la madurez. Sus cabellos son negros, no tiene canas. Él no está pasado. Él no está viejo. Él no es un ancianito. Por eso dice, él tiene cabellos negros, no es un anciano. No es un viejito. Es el rey. Tiene grandeza, es maduro, es vigoroso, es fuerte, es señalado, pero no te creas, es maduro. Diga conmigo, Cristo no es anciano, Cristo no es joven, Cristo es maduro. Cuando a mí me preguntan, ¿cuánta edad tenía Adán cuando fue creado? Adán no era joven, ni Adán era viejo. ¿Sabe cómo era Adán? Maduro. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. ¿Qué edad tenía Cristo? ¿Era joven? ¿Cristo es anciano? No, Cristo es maduro. Eso es lo que aquí destaca. Madurez. No es un anciano, es maduro. No posee canas, no está pasado. Es eterno, es eternamente maduro. No vas a ver un viejito lleno de canas. ¡Ay, pobre Cristo, con la barba blanca! No. Vas a ver a un hombre... maduro. Ella le dijo a ellas, ¿saben qué? Es hermoso, es bello, tiene una cabeza preciosa, oro finísimo, tiene un gobierno, tiene una claridad, tiene unas ideas, tiene una fortaleza, es tan destacado, es un hombre, pero quieren que te diga algo, a pesar de todo eso que él es un hombre maduro, no tiene canas, porque esas cosas de pureza de corazón y todos esos atributos a veces se refieren a gente que es grande. Como dice el pastor, que a mí me gusta mucho, ¡ay, si los jóvenes supieran y los viejos pudieran! Porque el problema es que los viejos saben, pero no pueden. Los jóvenes pueden, pero no saben. Si es que yo quisiera saber y poder, las dos cosas. Por eso es que los 40 años, 45 años, edad maravillosa, excelente edad esa. Esa es la edad más importante de la vida del ser humano. Esa edad, eso es auténtico, esa maravillosa. Esa gente es con un calibre, esa gente. Esa gente de 25 años, esos son pueriles. Esos son unos muchachitos que apenas saben nada, imberbes. Pero esos hombres maduros, por eso están peligrosos en esa edad los hombres. Ponen peligroso. Mujeres, tienen que sujetar a usted a su esposo a esa edad. Porque ya saben y pueden. Eso es lo que está aquí hablando, madurez. Saben, conocen bien. Quiero darte un texto bíblico que es un tesoro. Usted nunca ha leído este texto bíblico. Yo se lo aseguro a usted. Nunca usted lo ha leído. Yo usted prométalo porque es verdad que usted no ha leído este texto. Está tan escondido en la Biblia, en un libro que se llama Oseas. Tan escondidito que usted como esos libros no los lee porque se pierden ellos. Porque cuando usted va a buscar a Geo, dice, ¿dónde está Geo que se perdió? ¿Dónde está el libro de Nahum? Madre mía, Nahum, para encontrar dónde está por allá. Le llaman Sofonías, ándale, parece que tiene tos ese Sofonías. Y ahora mire usted el libro de Oseas. Oseas, que está por ahí perdido en esos profetas menores porque eran pequeños. Son menores, ¿por qué son menores? Porque escribieron poco, no porque son pequeños. Miren lo que dice Oseas, mire qué texto, este es un regalo, se lo tengo que dar. Venga, voy a dárselo porque lo merece, usted es buena gente. Versículo 8. Miren qué texto, esto es un regalo, esto es un tesoro. Pastor, usted no me lo va a quitar este texto, Este me lo tengo yo que guardar porque este es un tesoro, este texto. Mire, Oseas capítulo 7, versículo 8. ¿No le había dicho el capítulo cuál era? Ah, es que tengo que escondérselo, si no te lo lee rápidamente. Miren qué texto. Estamos hablando de la madurez. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Este es el texto bíblico. Devoraron extraños su fuerza. Y él no lo supo. Dice, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¡Wow! ¡Qué texto! Si usted apreciara la palabra, ¡uy! ¡Cuántas cosas dice ese texto bíblico! Cuando yo llego a mi casa habitualmente, yo tengo un séquito de reinas en mi casa. Yo parezco el harén entre tanta mujer, Dios mío. El problema que yo tengo en mi casa es que está llena de mujeres. Y entonces ya mujeres en una edad peligrosa, donde opinan. Y donde, Dios mío, no te dejan ni respirar. Y donde tienen un control exhaustivo de cada cosa. Asesoría de imagen completa. Y eso es constante, constante, las apreciaciones de cada cosa. Y no comas, y siéntate bien, y no te pongas allá, y te están saliendo esto, y te están poniendo aquí, y papá te ha salido una arruga, y no te quita. Y yo digo, pero hija, tranquila, déjeme paz, tranquilas, hijas. Pero no, ellas están ahí, dale, 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 dale. ¿Y sabe qué? Últimamente me tienen un poco cansado con algo. Y es que cuando yo me subo en el ascensor, se ve que el ascensor, el foco es muy, se me ve platear por aquí algo. Y entonces me dicen, ay papá, 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 que te están saliendo canas. Y yo digo, como si no lo supiera, para que a mí me lo digan. Entonces, este es el ejemplo aquí. Es aquella persona que está envejeciendo en sus vicios, envejeciendo haciendo lo malo, envejeciendo como torta no volteada que se está quemando por un lado y no por el otro, se está dejando su fuerza con los extraños, está haciendo lo incorrecto. Y dice aquí que ni lo saben, ni se dan cuenta. Están en su vicio, en su pecado como Efraín, haciendo las cosas sin darse cuenta de que Dios está viniendo, como la iglesia de este tiempo, como la gente viviendo su vida, haciendo como quieren, pensando, dice aquí, pero no te estás dando cuenta que los años están pasando, estás perdiendo tu vigor, estás perdiendo tu fuerza y encima no lo sabes, no te das cuenta. Yo le digo a mis hijas, yo sí me doy cuenta. Entonces, este ejemplo me sirve de base para el otro. Y no le voy a decir nada más aquí porque me lo voy a guardar para algunas cosas. Es que no quiero decirle cositas. O sea, tengo que esconder porque usted es muy inteligente. Usted es una gente con una trayectoria, un nivel, una capacidad. Una gente con un calibre que no le puedo enseñar todo. Usted sabe demasiado. Pero mire, aquí la novia está diciendo, no se le ve ni una cana, pero tiene una madurez, mantiene un vigor. Es un hombre con una fuerza. Cuando abraza, ¿cómo abraza ese hombre? Va a ver usted lo que dice la Biblia de eso. Cuando abraza, ¿cómo abraza ese hombre? Tiene un vigor, tiene una fuerza. ¿Y saben qué? No tiene canas. O sea, tiene una edad tan madura que es maduro para muchas cosas, pero no viejo para otras. Eso es lo que está diciendo ahí. Está diciendo, tiene una edad ideal. Es una persona con un conocimiento total, una madurez total. No está envejeciendo. No mires por ahí a ver si hay un viejo por allá que no sabe qué tiene que hacer. No me he casado como doncella con un viejo, no. Es un hombre maduro con quien yo me he casado. Y obviamente Salomón era mayor que ella. Pero no estaba casado con un viejo, lo que ella está diciendo. Porque eso era lo común en aquel tiempo. Que las doncellitas que querían una mejor posición, ¿con quién se casaban? Pero eso no era aquel tiempo. Eso también es, ¿cuándo? Siglo XXI. Eso también sucede ahora. Ahora las mujeres de 20 años se casan con hombres de 50 por amor. Porque aman. ¿Qué aman? Aman mucho. Yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho. ¿Eh? ¿Qué aman? Hace años salió un reportaje de una viejita argentina con mucho dinero que se casó con un muchachito que era el hijo de su amiga o el nieto de su amiga. Creo que era el nieto o el hijo, que le llevaba como 35 o 40 años. Luego el chico era homosexual. Salió que era homosexual el muchacho. Y el enamorado, y salieron las fotografías, las portadas. La mujer tenía mucho dinero. Y el hombre enamorado, cuando se vino todo abajo, el tipo le sacó la herencia a la viejita. Y después se destaca que el hombre era homosexual, tenía un amante. Eso era solamente un... ¿Para qué? Por amor. ¿Amor a qué? Entonces aquí está diciendo... Yo no me he casado con un viejo, no me he casado con un joven, me he casado con un hombre maduro. Diga conmigo, estimable es, diga estimable es, que la iglesia está casada con Cristo que es maduro. Qué bello cuando el timón del barco lo lleva un hombre como maduro. Dice la Biblia, Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Hebreos 13:8. Es el mismo. O sea, no envejece nunca. Tiene la misma edad. Cuando vayamos al cielo, vamos a ver a Cristo con la misma edad. ¿Qué edad tiene Cristo? Maduro. Esa es la edad de Cristo. ¿Cuál es la edad? Maduro. A veces que nosotros pensamos que Dios con la barba blanca allí viejito, allí ya. No. Ese no es el aspecto. Dice, sus ojos, ay, sus ojos, tengo que ir rápido, como palomas junto a los arroyos de las aguas. Qué hermosos sus ojos. Cuando alguien es capaz de describir ojos, es porque está cercano. Es porque está cercano a alguien. Esta es una de las expresiones más claras de la intimidad del corazón. Esta es una de las expresiones que revelan más la limpieza del corazón de alguien. Cuando alguien es capaz de mirar a alguien a los ojos y ver perfección, entonces está viendo corazón. Los ojos revelan el corazón de la gente. Cuando tú ves una persona que está triste, enlutada, cuando ves a alguien que está mal, los ojos lo revelan. La mirada revelan cómo está la gente. Cuando alguien está enfadado, los ojos lo revelan. Cuando alguien está alegre, los ojos lo revelan. Cuando alguien está escondiendo, los ojos lo revelan. ¡Mírame, mírame! Y el niño, ¡mírame, mírame los ojos! ¡Dime la verdad! Te baja la mirada. ¿Por qué te la baja? Porque los ojos revelan las cosas. Es una ventana del corazón. Y de aquí, tus ojos como palomas. Está hablando de la pureza de la mirada, de ojos pacificadores, ojos con un semblante de paz. Colocados a la perfección, eso habla de la visión y de la claridad, tengo que ir un poquito rápido, de la visión, de la claridad. Dice, colocados tan bien que cuando miran, ven bien y miran claro, no están mirando para allá. Él está diciendo, mi Señor no es bizco, mi Señor tiene los ojos bien colocados, mi Señor mira claro, Diego amigo, no necesita gafas para mirar. Cuando llegues al cielo no va a haber gafas, gloria a Dios. No va a haber lentillas que ponerse. No vamos a necesitar. La mirada de Cristo la va a reconocer quien lo ha mirado alguna vez. Quien ha visto a Cristo va a decir, ese es. ¿Cuándo tú sabes que alguien tiene a Dios? Cuando mira con la misma mirada de Dios. ¿Cuándo sabes que alguien es como Dios? Conoce a Dios cuando te mira con la mirada como tú miras a Dios, exactamente igual. Dice aquí, ¡ay, sus ojos! ¡Sus mejillas! ¡Ay, como una era de especies aromáticas! Me encanta eso, las mejillas. ¿Usted sabe que a Cristo lo abofetearon? El concepto aquí de las mejillas revela el sufrimiento de Jesús. Revela las partes del dolor de Jesucristo. Por eso es que sus mejillas destilan aroma, porque el sufrimiento destiló aroma para ti. Ese es el concepto que está ahí. Fue abofeteado. Por eso sus mejillas destilan olor. Cada golpe que le dieron es olor grato para ti. Cada golpe que le dieron fue el que te tenían que haber dado a ti. Se lo dieron a él. Cada golpe en su mejilla, cada golpe en su rostro, cada bofetada fue una bofetada de tu pecado para que tú hoy destiles el aroma. Por eso dice sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Es, sus mejillas es el prado donde la iglesia puede reposar. Dice sus labios, ay, sus labios, este es muy bonito, este es muy bello. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Amado, aquí la palabra se refiere al concepto de la gracia, al concepto de la gracia. Por eso habla de mirra, que tiene que ver con sufrimiento y tiene que ver con la palabra profética de Dios, que tiene que ver con gracia sobre los hombres y el nuevo pacto. Por eso dice, tus labios destilan fragancia de mirra. Está hablando de la gracia. Significa que cuando Dios te habla, solo te puede hablar por gracia. Porque si no pudiera hablarte por gracia, ¿qué te tendría que decir? Pecador, sinvergüenza, cara dura. Mira, cuando tú vienes a Cristo con tus pecados y tu condición, ¿qué te tendría que decir Cristo a ti? Sinvergüenza. ¿Qué vienes tú aquí a verme? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te crees tú? Y cuando Cristo te ve, dice, oh, cómo yo te amo. ¿Qué necesidad tienes de mí? Yo te he perdonado. Para ti hay restauración. Para ti hay gracia. Hay una oportunidad de Dios para tu vida. Entonces, sus labios destilan gracia. Cuando el Padre te ve ante los labios y ante los ojos de Cristo. Cuando el Padre te ve con sus ojos y te habla con sus labios. Ese es el término que se usa aquí. Por eso es que está refiriéndose a los labios, a la fragancia. Miren esta parte. Vamos a quedarnos aquí. Versículo 14, preciosa. Esta parte es hermosísima. Lamento mucho tener que ir rápido, porque ya estamos en la hora, pero es preciosa esta parte. Dice, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Uf, ¿qué significa eso? Sus manos, wow. Aquí el término dice que compara sus manos como anillos. Aquí se está refiriendo, el término ahí que se usa, se está refiriendo a la manera como el novio abraza. Por eso la palabra que se usa ahí, anillos, no es tanto un anillo, sino se refiere a la palabra envolver, abrazar. Él está diciendo, ella le está diciendo a las doncellitas, es que si tú supieras cómo ese hombre abraza. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes para una mujer. Porque está hablando de la seguridad. Una de las quejas de todas las mujeres suele ser que los hombres somos muy desprendidos, menos para algunas cosas. Y que los hombres nos cuesta a veces entender la necesidad que una mujer tiene de ser abrazada. Y aquí está diciendo, este hombre me abraza como un anillo, me envuelve, no me deja, me tiene que me abraza de una forma, me envuelve de una manera, me atrae de una forma que es imposible salirse. No me puedo salir de donde él está. Está hablando de la forma, de la manera, del trato. Cómo le nace a Cristo abrazar a la amada. Eso habla de la pertenencia. Eso habla de la estabilidad de su obra. Eso habla de la estabilidad de su amor. Eso habla de la necesidad que la iglesia tiene de Dios y cómo Dios se la suple en gran manera. Cómo la inseguridad de la novia la suple, la seguridad y la fortaleza del amado. Y entonces habla de los brazos que abrazan como anillos. Habla de la perfección de la obra de Dios. Habla del pacto, porque es un anillo. Y manifiesta la seguridad del pacto. El abrazo, la seguridad del anillo es el pacto. La seguridad del pacto. Eso es lo que está diciendo. Diciendo, es que si vosotros supierais cómo él me abraza, la seguridad que me transmite, me hace sentir única. Sé que soy suya, le pertenezco. No me puedo salir de donde él está. Tiene una forma de abrazarme tan finamente, dice sus manos como anillos de oro engastados. Tiene un trato conmigo. Dice su cuerpo, ay, como claro marfil, ay, el cuerpo. ¿Por qué menciona el marfil? El marfil habitualmente suele ser el engaste de la dentadura de algunos de los animales, que nunca es posible quitárselos si no hay sacrificio. Para sacar el marfil de un animal, de un elefante, hay que matarlo. Si no, no se puede. Por tanto, aquí está hablando del cuerpo, marfil, el sacrificio de Cristo. Se refiere al cuerpo, el precio del sacrificio de Cristo. Está diciendo, es que el precio que él pagó ha sido muy alto, muy grande el precio que él pagó, forjado en un gran sacrificio. Hace una referencia clara a lo que él también espera de nosotros. Está diciendo, es que él se sacrificó por mí, él ha pagado un precio por mí, está esperando el mismo nivel para mí también. Entonces está hablando del cuerpo, de la referencia sobre el sacrificio, el precio que se paga. Sus piernas, preciosas, sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro. El concepto de la palabra piernas, como está basado en columnas, habla de la justicia, y habla de ambas columnas. Habla de la justicia de Dios, basado en su rectitud y en su misericordia. Usted recuerda que el símbolo de la justicia es una mujer con una balanza, ¿verdad? Donde hay un equilibrio. Así sucede con las piernas. Las piernas ponen equilibrio en la estabilidad de un ser humano. Las piernas en la Biblia siempre tienen una referencia a la justicia, porque es la forma en cómo caminas rectamente. Por tanto, habla de la rectitud, de la firmeza, de la voluntad. Quiero dejarte esta parte. Tengo que ir un poco rápido porque no quería dejarlo a medio. Quiero que tú veas cómo cada una de las maneras y de la forma como ella ve al amado no está refiriéndose solamente a aspectos físicos, aunque menciona aspectos físicos, tienen que ver con aspectos del carácter de Dios. Y ahora miren, porque esto es muy destacable. Menciona muchos elementos, pero en tres partes fundamentales menciona el oro. Mire, el versículo 11 dice que hay oro en su cabeza. Versículo 14, hay oro en sus manos. Versículo 15, hay oro en sus piernas. Fíjense, cabeza, manos y piernas. Hay oro, gobierno, cabeza. Hay oro en sus manos, su obra, lo que él hizo por nosotros. Hay oro en sus piernas, justicia. Significa el valor que Dios le da a Cristo por lo que hizo. En su cabeza hay oro, gobierno. Él tiene 10, máxima nota en cuanto a cómo gobierna la iglesia. Él tiene 10 en la obra que ha hecho por la iglesia, sus manos. Y él tiene 10 en sus piernas, la justicia. Él gobierna con justicia y con equidad. Entonces fíjense en las tres partes fundamentales del cuerpo del ser humano. La cabeza, oro. Las manos, oro. Las piernas, oro. Revelan la forma como Dios trabaja con la iglesia. ¿Y cuál es el deseo de Dios para la iglesia? Si hay un buen gobierno, va a haber unas buenas obras y va a haber un buen caminar. A la iglesia le ha placido entender que si tú amas a Dios, en la medida como lo conoces, de ti destilará el mismo sentir. Si tú amas a Dios y lo ves como principal en el gobierno, para ti viene la misma unción en tu casa, para gobernar con equidad. Si tú sirves a Dios y lo ves en sus manos y aprecias su obra, para ti va a venir el mismo nivel de obra satisfecha para otros. Y si tú amas a Dios en cuanto a sus piernas y caminas en rectitud y lo ves en justicia en sus obras contigo, la misma manera de justicia viene para ti. Por tanto, cuando la mujer ve al novio, a Salomón, no está solamente destacando aspectos físicos, está destacando aspectos del carácter, de la naturaleza, del carácter de la iglesia. Fui un poco rápido porque termina con unas palabras hermosísimas. Seguramente el versículo 16 es precioso, muy bonito. Dice aquí, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Está hablando de lo que destila. Está hablando del gusto. Está hablando, diga conmigo, de la porción. De la porción. Está diciendo, si en algo es bello Cristo, más de su carácter y más de lo que Él es lo que Él ofrece. La porción que Él me da, su parte, la porción que me entrega. Esto hace una clara referencia al reinado de David. David fue un rey muy generoso. Recuerde cuando él llega con el arca del pacto y llega a Jerusalén. Dice que él repartió porciones al pueblo. Repartió porciones al pueblo. Recuerde en los días de Esdras, cuando fueron establecidos nuevamente las leyes del templo y nuevamente restaurado el templo a través de las murallas por Nehemías y Zorobabel, cuando restaura el templo, dice que Nehemías repartió porciones al pueblo. Cada vez que hay una complacencia y Dios está contento con el holocausto que se le da, Dios reparte porciones. Por eso está en la parte final. Está diciendo, lo más hermoso de Él es que todo lo bello que Él no es solo para Él. Él lo reparte, Él lo da. Él tiene porción para dar. Él tiene siempre un gusto para dar. Él es dulce. Él hace codiciable todo lo que tiene y no se lo queda para Él. Él me ha dado también igual una cabeza de oro. Me ha puesto corona. Me ha dado unas manos para servir y me ha dado unos pies para andar. Me ha hecho partícipe. Cristo me ha hecho partícipe de una obra. Él me ha dado porciones. Dice, tal es mi amado. Así es. Así es mi amigo. Lo voy a dejar ahí. Porque aquí hay dos pronunciamientos de la iglesia. Mi amado y mi amigo. Mi amado y mi amigo. Cristo para la iglesia es el amado y el amigo. Fue lo que Cristo dijo también. Cristo habló del amigo. Del amigo. Y Cristo habló del amigo del esposo también. Le voy a hablar después de eso. Quiero dejarles esto, porque en toda esta revelación, cuando la mujer está nuevamente entendiendo, saboreando y recordando cómo es, la mujer de repente vuelve en sí y se acuerda dónde puede buscar al amado. Es curioso que en el capítulo 6, cuando las doncellas le dicen dónde está, ella le dice, no, yo sé dónde está mi amado. Dice el versículo 2, mi amado descendió a su huerto a la era de las especies. O sea, sí sabía dónde estaba. ¿Pero qué le había pasado? Había perdido la revelación de él. Se había quedado en las obras de él y había perdido la revelación de él. Cuando perdemos la intimidad y la revelación de quién es Dios, no lo encontramos nunca. No sabemos dónde está. Mucha gente dice, pastor, yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida es conocerlo. Cuanto más lo conozca, más vas a saber cómo tienes que caminar. Cuanto más sepas cómo es Dios, más vas a saber qué cosas haría Dios. Hay una película que les recomiendo. La hemos puesto en el blog. Sencilla, tiene su toque americano, como siempre. Pero es una película bonita. Se llama... es una película que habla basado en un libro muy antiguo que se llama En sus pasos. Y la pregunta de la película, que es la película, es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y todo el kit de la película es, ante las decisiones de la vida, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Él con eso? Si te devuelven de más en la carnicería, ¿qué haría Jesús? Si hacen esto, ¿qué haría Jesús? Entonces, esa película es recomendable por eso, porque revela que cuando alguien conoce quién es Dios, actúa como Dios actuaría. Pero alguien que no conoce cómo es Dios, nunca actuará como Dios actuaría. Así es que la revelación de la esposa le viene otra vez, cuando empieza a hablar de él, empieza a recordar cómo es él, empieza a mencionarle a las doncellas lo hermoso que es él, habla por revelación, por intimidad, por conocimiento, por devoción y por piedad. Y cuando está hablándole a él eso, le dice ella, wow, ya sé dónde está mi amado. Ya sé dónde está mi amado. Significa que la culpa de que estaba perdida no era de él, era de quién, de ella. Porque en realidad él no estaba perdido. ¿Quién estaba perdido? Ella. Muy bien, lo vamos a dejar ahí. Señor, gracias. Lamento, Señor, tener que haber dado muy rápido esto, porque cada uno de estos versículos es para haber hablado mucho tiempo. Me ministró mucho la palabra, Señor, que habla de las manos, del rodear. Qué hermosísimo. Como un anillo. Nos rodeas como un anillo. Y eso habla del pacto. Y eso habla de la excelencia y de la seguridad que manifiestas en tu iglesia. ¡Qué hermoso, Señor! Que eres puro, que eres el abanderado. ¡Ay, Señor, eres el abanderado de la iglesia! ¡Qué hermoso, que eres maduro, no tienes canas! Señor, a veces nos salen las canas y no nos damos cuenta. Nos envejecemos sin madurez. Es lo que estaba diciendo ahí, Efraín. Envejeces, pero sin madurez. Te salen canas, pero sigues siendo el mismo imberbe que antes. Pero Señor, tú no eres así. Tú no envejeces, tú maduras. Tú eres maduro. Tú sabes lo que tienes que hacer. Qué hermoso, qué belleza. Las columnas sostenido. Dios mío, qué precioso sostenernos en la justicia de Dios. El Señor, que no haces nada de forma injusta. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué? Y Dios un día nos explicará. Yo te voy a explicar por qué yo hice eso. Y nos hará ver que Él actúa por justicia, no por caprichos. Actúa por justicia. Gracias, Señor, que el estrado, Señor, de tus pies es de zafiro, es de berilo. Es hermoso en gran manera. Y nosotros podemos estar sentados. Tú nos puedes rodear en gran manera y puedes hacernos sentirnos seguros. Gracias por el tiempo que nos has permitido tener aquí. Desde aquí saludamos también a las personas que nos han estado viendo, escuchando, que después pueden ver esta predicación. Sabemos que estas palabras no son palabras solamente para poderlas escuchar como un estudio teológico del libro de Cantar y Cantares. Es una oda hermosa a lo que es Cristo y la iglesia, preciosa, a la necesidad de la intimidad, de la relación, del pacto, del sacrificio, a la necesidad del entendimiento de lo que somos en Él, tantas enseñanzas, a la necesidad de nuestra misión en Cristo, cómo Él no pierde su misión por los amores. Y cuando hay amores, pero cuando hay misiones que cumplir. Señor, te rogamos que la iglesia no pierda su visión, no pierda su revelación. Dile, si la iglesia mantiene su revelación, siempre sabrá dónde estará Cristo. Ese es el rema. Después usted lo va a entender más cuando hablemos del amigo de la esposa. Cuando la iglesia sabe dónde está la intimidad y la revelación con Dios, nunca se perderá. La iglesia se pierde cuando pierde la revelación de quién es Dios. La iglesia encuentra a Cristo cuando tiene revelación de quién es Él. Cuando tú sabes quién es alguien, tú sabes dónde está alguien. Cuando tú conoces cómo se mueve alguien, tú sabes dónde estará ese alguien. Cuando tú conoces los apetitos de esa persona, tú sabrás dónde él se mueve. Revélale a tu iglesia. Dile, yo no quiero ser como las doncellas de Jerusalén que comparan los amores porque no conocen. ¿Saben por qué comparan? Porque no conocen. Diga conmigo, comparan porque no conocen, porque no conocen. Dios te bendiga. La paz y la gracia y la bendición sea contigo. ¿Quieres que te diga algo? Deja que Dios te rodee hoy como un anillo, así, fuertemente. Hermoso, ¿no? Como un anillo, fuertemente. Que no te deja escaparte. Es una revelación hermosa, el pacto, el anillo, el pacto. Lo que significa el pacto. Esta noche rodea a tu esposa así fuertemente y dile, no te voy a dejar que te vayas a ningún lado. Tú eres de mi amado y mi amado es mío. Así ama Dios a la iglesia, con ese corazón y esa intención. Amén. Dios te bendiga. Paz del Señor para ti.